Al igual que a todos los presidentes de América Latina, a Jair Bolsonaro la crisis del COVID-19 le estalló entre las manos. Con cifras récord de 2 millones de infectados y 64.000 muertos, Brasil es hoy el país más afectado por la pandemia. Y pese a infectarse él mismo con coronavirus, Bolsonaro no dispuso ningún tipo de medida de confinamiento para detener la propagación del virus. Sin embargo, priorizar la economía no le resultó. Se pronostica que este año la economía de Brasil caerá más del 7%, y que el desempleo podría trepar a los 18 puntos. Pero ¿cómo entender el fenómeno actual de Brasil sin caer en la ridiculización de un personaje tan polémico como Bolsonaro? Es que más allá de lo excéntrico, este ex capital y paracaidista del ejército brasileño cuenta con un fuerte respaldo popular y todo parece indicar que el fenómeno Bolsonaro es un emergente de un país que en los últimos años está revaluando su lugar en el mundo. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es otra emisión de Código Internacional.
La Voz del Derecho presenta
Código Internacional. Conducción, Pablo Uncos. Operación técnica, Luis Daza. Porque el mundo tiene un código, Código Internacional.
Una demostración de fuerza para un presidente bajo presión. Bolsonaro recibe con gestos marciales a un niño vestido de militar. Tras la renuncia de su ministro de salud en plena debacle sanitaria por la crisis del coronavirus, intenta mostrar quiénes serían sus apoyos reales y se exhibe acompañado de un cuerpo de paracaidistas y reza con ellos, en un guiño inequívoco a los sectores más conservadores de Brasil.
Un, dos, tres. ¡Bolsonaro somos más!
Bueno, para hablar de Brasil tenemos desde Buenos Aires, Argentina, a Alejandro Frenkel. Alejandro es politólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, becario de CONICET y profesor de Relaciones Internacionales por la Universidad de San Martín. Te presenté bien, ¿no, Alejandro?
Perfecto, sí.
Bueno, muchas gracias por participar del programa. Para hablar de Brasil, me gustaría que tomar como disparador una serie de imágenes para que empecemos a charlar del fenómeno Bolsonaro, porque la propuesta es, hablemos de Bolsonaro, pero sin perder de vista algunos factores internos e internacionales que nos ayuden a entender ese fenómeno político-social, pero con un proceso más complejo, que vaya un poco más allá de las excentricidades de este ex capitán que hoy ejerce la presidencia de Brasil.
Dale.
Entonces, para arrancar, me gustaría que ver unas fotos. Arranquemos con esta. Esta foto son unas imágenes de diferentes presidentes relacionados con este retorno, diríamos, de la cuestión militar en América Latina. Ahí la tenemos a Janina Áñez asumiendo la presidencia de Bolivia, recibiendo los atributos del mando por militares. Lo tenemos a Sebastián Piñera en estado de guerra durante las protestas del año pasado. Ahí lo tenemos también a Martín Vizcarra, recibiendo el apoyo de los militares durante la época del cierre del Congreso. Ahí lo tenemos a Nicolás Maduro, rodeado por militares y en su gobierno y en su régimen. Y ahí también tenemos una situación política en El Salvador, que es cuando los militares fueron con el presidente Bukele a el Congreso en El Salvador. Y por último, tenemos aquí a nuestro amigo Bolsonaro, que esta es una foto de cuando comenzó su presidencia. Se hablaba de un gobierno con militares. En ese contexto, la pregunta sería la siguiente. Bolsonaro llega a la presidencia de Brasil en un contexto regional marcado por este retorno de la cuestión militar. ¿Cuáles serían las diferencias entre este nuevo proceso de militarización comparado con el proceso de militarización clásico, ¿no?, de épocas de Guerra Fría?
No, me parece que la primera diferencia tiene que ver con que los militares no han tomado el gobierno como fue, ¿no?, en la dictadura del 64. Si bien es cierto que cuando fue el golpe de Estado, en realidad, bueno, Cuadro fue obligado a renunciar, ¿no? Y después, perdón, Goulart fue obligado a renunciar, y después los militares terminaron asumiendo el gobierno, que nadie en su momento esperaba, en ese momento se esperaba que los militares iban a volver a convocar elecciones, y terminaron gobernando 20 años, pero no hay, me parece, a diferencia de aquella vez, una intención realmente de ejercer la totalidad del gobierno, ¿no? De asumir todas las riendas del gobierno como en esta circunstancia. Me parece que hay más una actitud, o se empezó, creo, desde una posición más de participar del gobierno como una pata de una coalición, y ya en el último tiempo me parece que están asumiendo un rol más protagónico, yo diría más como un rol de tutelaje sobre el gobierno de Bolsonaro, ¿no? A ver, eso no quita que el día de mañana pueda haber una toma del gobierno completa por parte de los militares y ya estemos en una dictadura. No creo que se pueda repetir las mismas circunstancias que fue la dictadura de los 60, o que se inició en los 60 en Brasil, ¿no? Con el nivel de represión, de ilegalidad, de proscripción de los partidos políticos, por más que el Congreso siga funcionando bajo esa simulación del bipartidismo, no podrían hacer hoy en día algo así. Yo diría que esa tal vez es la principal diferencia, digo, pero está abierto el escenario para que los militares tomen el gobierno. De hecho, hay sectores de que están clamando de alguna manera porque los militares hagan una intervención dejándolo a Bolsonaro, ¿no? Como una especie de gobierno militar, pero con Bolsonaro. Entonces diría que eso tampoco, hay un contexto de Guerra Fría, ¿no? Me parece que también eso es una circunstancia central. No hay, me parece, un escenario en el cual legitime un golpe de Estado de esa manera, cosa que, digo, tampoco significa que no se pueda dar, acaba de pasar uno en Bolivia, ¿no? Pero no veo las mismas circunstancias. Incluso hay que ver qué pasa ahora en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Digo, uno cree que si gana Biden, con Biden en la presidencia, me parece que va a ser más difícil que Brasil logre o Bolsonaro tenga el apoyo, menos los militares, para tomar el gobierno. Entonces, digo, a diferencia de lo que fue en la época de la Guerra Fría, en donde, si bien las administraciones demócratas tenían una preferencia un poco más marcada por los gobiernos democráticos, en el marco de la lucha anticomunista apoyaron un montón de golpes de Estado. Entonces, me parece que ahí no lo veo como... Me parece que si llega a ganar Biden, va a estar mucho más limitada la opción de la militarización en Brasil.
En una conferencia que vi que dictaste sobre el tema, vos hablabas de que otra gran diferencia que hay es que en esa época, en contextos de Guerra Fría, los militares eran los que asaltaban el poder desplazando a los políticos, y ahora son los políticos los que llaman a los militares.
Tal cual, sí, eso es otra diferencia, me parece, marcar, que hay una... No hay una situación en la cual los presidentes se ven como sobrepasados por los militares, sino que o hay un cogobierno en algunos casos, o son los propios presidentes, los mandatarios, que están convocando a los militares para que los asistan y para que destraben algún conflicto, como fue el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Donde cuando en el momento que los militares dijeron el presidente tiene razón, se desactivó el conflicto, se logró disolver el Congreso, que era lo que quería hacer Vizcarra, o en ese marco en donde resuelven un conflicto puntual, o ya a convocar a ser parte del gobierno, como es en el caso de Brasil, ¿no? En donde hubo, digamos, una convocatoria, una inclusión por parte de lo que sería el bolsonarismo, que después es cierto que eso devino en que los militares están teniendo cada vez más protagonismo y en muchas cosas le están marcando la cancha a Bolsonaro, digamos. Estamos en un nivel de participación de los militares en la estructura de gobierno la más alta de la recuperación democrática.
Uno ve la relación entre Bolsonaro y el ejército, pero también observa que la coalición que apoya a Bolsonaro en el gobierno trasciende a los militares. Ahí uno puede encontrar tecnócratas neoliberales, a los partidos religiosos confesionales, al denominado CETREU, el centro político. ¿Cómo funciona esa coalición política y qué rol juegan los militares dentro de esa coalición política, teniendo en cuenta que la relación entre Bolsonaro y los militares tampoco es tan fluida? Hay dos o tres temas en los cuales son muy ásperos las diferencias políticas.
Mira, diría, es una, como toda coalición o grupo de gobierno en el cual participan actores importantes y con intereses importantes y con capacidad de veto importante, con agendas importantes, es difícil, ¿no? Por momentos hay una sintonía en alguno de estos tres grupos. Ahora si incluimos al Centrado, este grupo de partidos, son cuatro, y por momentos claramente hay roces y hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de la política económica, hay cierta confluencia entre todos los grupos respecto de avanzar en una agenda más neoliberal, ¿no? De apertura económica, reforma del Estado, privatizaciones. Sí ha habido algunas diferencias en donde los militares aparecieron muy fuerte para marcar algunos vetos, ¿no? Algunos frenos.
Por ejemplo,
no privatizar algunas empresas militares, o el caso de Petrobras también se marcó un freno cuando se hizo la reforma previsional, también respecto de hasta qué punto iba a alcanzar a las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad, también hay un veto militar. Y ahora, en el marco de la pandemia, en donde se lanzó un programa más, si quiere, keynesiano o neo-keynesiano, en donde fue, digamos, contra los deseos de Paulo Guedes. Un plan impulsado por las Fuerzas Armadas, no contrario a esta idea de achicar el Estado o no inyectar, digamos, no. Un plan, si se quiere, más expansionista de alimentar el consumo o inyectar un montón de recursos en la economía, que, digamos, ahí se marca cierta diferencia. Después me parece que en los grandes lineamientos, si se quiere, hay una confluencia bastante marcada, ¿no? Es decir, de avanzar en una reforma económica a nivel general en Brasil, ¿no? Que desande un poco lo que queda del modelo neodesarrollista, que se mantuvo desde la recuperación democrática y que el gobierno de Lula y Dilma intentó profundizar. Digo, ahí creo que hay un gran consenso respecto también de cualquier rechazo a una vuelta del PT al gobierno. Me parece que también hay una confluencia y una unanimidad, un consenso respecto de eso. Y después en la parte política, bueno, hay, si quiere, otros roces respecto de la participación de Bolsonaro y el núcleo duro de Bolsonaro, ¿no? Sus hijos, ¿no? Este grupo antiglobalista de fanáticos inspirado por Olavo de Carvalho, sí. Que, bueno, ya ha habido bastantes roces, y estuvo también el caso de Sergio Moro, ¿no? Otro actor importante, en donde hasta ahora los militares han tenido un rol más de mediador, por momentos marcando sus diferencias, pero por momentos también marcando límites al Poder Judicial, ¿no? Con varias manifestaciones diciendo, bueno, ojo con extralimitarse y pisar el terreno de otros poderes, ¿no? Y, digamos, esta cosa del el Poder Judicial no puede hacer lo que quiere, sobre todo cuando fue la cuestión de secuestrar el teléfono a Bolsonaro, ¿no? Por el caso de, para ver si efectivamente había incurrido en una acción para desplazar al jefe de la Policía Federal. Entonces, digo, hay como ciertos roces, pero me parece que también hay un gran consenso general sobre cuáles son los grandes lineamientos, si es que hay grandes lineamientos. No me parece que haya un gran plan a largo plazo, pero de por lo menos hacia dónde encaminar el gobierno.
Uno ve ahí dos fotos diferentes de Brasil, dos perfiles diferentes de Brasil. De hecho, para entender o para marcar una diferencia entre los diferentes periodos o gobiernos, uno puede ver un Brasil más latinoamericano, digamos el de Lula, ¿no? Lula impulsando UNASUR, o un perfil más pro-norteamericano, que es el de Bolsonaro. Pero esta tendencia, uno ve que toda la historia de Brasil, o todo el desarrollo internacional de Brasil, se mueve entre estos dos mundos, ¿no? Entre una especie de latinoamericanismo y norteamericanismo. La pregunta sería, ¿cómo se da este retorno al norteamericanismo y qué rol tuvieron, qué rol cumplió esta coalición, qué procesos internos se produjeron en Brasil para que Brasil vuelva nuevamente a esta tendencia más norteamericanista y abandono del latinoamericanismo? ¿Cuál es ese fenómeno que se ha dado para que se produzca este fenómeno?
Por un lado, un componente ideológico muy fuerte, ¿no? Es decir, que tiene que ver con, sobre todo con Bolsonaro y con su grupo más cercano, que tiene una visión político-cultural muy alineada con lo que plantea Trump, ¿no? Y el movimiento de estos líderes antiglobalistas, Entonces me parece que ahí hay una confluencia, si se quiere, filosófica, política y cultural respecto del rol de Occidente, ¿no? De una visión sobre la sociedad, ¿no? Más basada en valores tradicionales y conservadores. Digo, parte del alineamiento tiene que ver con eso. Y después me parece que hay también otra cuestión que pasa por... en los militares me parece que hay un apoyo a este alineamiento con Estados Unidos, y creo que tiene que ver un poco con que hay un convencimiento por parte de los militares que alinearse con Estados Unidos es la forma de modernizar, ¿no?, su equipamiento militar.
¿Bolsonaro compra la agenda de los Estados Unidos o tiene su agenda propia que coincide con los Estados Unidos? La pregunta va dirigida a si hay que entender a Bolsonaro como un fenómeno de alineamiento heterodoxo en términos de Roberto Russell, digamos.
Me parece que la novedad de Bolsonaro es que, en general, por lo menos desde la recuperación democrática de Brasil, los momentos de alineamiento con Estados Unidos o americanismo nunca abandonaron una dimensión autonómica, ¿no? Siempre se mantuvo en algún aspecto, sea por convencimiento, por algunos frenos internos, pero siempre se mantuvo, ¿no? Fue como, por ejemplo, Argentina en los 90, ¿no?, en donde el alineamiento fue, digamos, automático. En el caso de Bolsonaro, la novedad me parece que tiene que ver con eso. Hay un alineamiento automático, o sea, la idea de autonomía o de mantener una visión más nacional en algunas cosas se ha perdido por completo. Incluso muchos de los que critican a Bolsonaro dicen, bueno, ¿qué réditos trajo este alineamiento con Estados Unidos? Hasta ahora trajo muy pocos réditos. Estados Unidos tuvo hasta hace muy poco cerrada la entrada de carne bovina al mercado norteamericano, se abrió hace poco. El ingreso a la OCDE todavía no está materializado, incluso ha habido manifestaciones contrarias por parte de Bolsonaro, de la administración Trump.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos, que permitirá el uso de la base de Alcántara al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado.
¿Cuál sería ese papel que pretende o quiere jugar Brasil en el contexto de la crisis venezolana?
Bueno, ahí también es otro punto, me parece novedoso, respecto de Bolsonaro. Si bien, como vos decías, hay muchas de las tendencias que se están viendo en el gobierno de Bolsonaro que ya habían comenzado incluso con el gobierno de Dilma. Es decir, hay algunas cosas que los cambios fueron más marcados y otras que se dieron de manera gradual. En el caso de la relación con América Latina sí me parece una novedad, en el sentido que hay un desentendimiento casi completo de Bolsonaro del gobierno de Bolsonaro respecto a la región. Hasta ahora en el Mercosur lo único que ha hecho es hablar de que no le interesaba, por el momento decir ahora que sí le interesa, pero que planteando una agenda que no muy proactiva, sino simplemente tratar de firmar los acuerdos de libre comercio. No ha tenido un rol de liderazgo incluso ni siquiera en esa agenda. Me parece hasta ahora el rol de Uruguay ha sido incluso más marcado, si se quiere. Tampoco tuvo un rol muy fuerte en la creación, no estuvo en la creación de Prosur, ni siquiera está teniendo un rol tampoco importante en la creación de Prosur. Es decir, hay un desentendimiento en líneas generales del Brasil con la región, cosa que es una novedad muy importante, ¿no? Donde Brasil siempre ha tenido una política regional activa, sea alineada en los distintos momentos con la política exterior que estuviera planteando. Entonces, digo, ahí hay un punto a marcar, y Venezuela me parece dentro de ese marco de poco protagonismo. A ver, hay una postura muy alineada, muy en sintonía con Estados Unidos, incluso algunos miembros del círculo íntimo de Bolsonaro llegaron a manifestar un mensaje más ambiguo de que apoyarían una intervención militar, no como plantea Estados Unidos. Después eso fue frenado también por los militares, diciendo que no había ninguna posibilidad. Pero digamos, hay una posición alineada, pero tampoco, por ejemplo, Brasil ha tenido un rol muy fuerte en el Grupo de Lima, ¿no? Que ahora está un poco desactivado o está con desacelerado, pero tampoco incluso en los momentos en donde tuvo un rol muy fuerte, no fue Brasil quien llevó la aposta, no fue en todo caso Argentina con Macri, o Colombia con Iván Duque, o incluso Chile, pero digamos, no, hay una novedad en el sentido que es este desentendimiento. Y respecto de Venezuela, hasta ahora además Bolsonaro lo ha usado más como para consumo interno, ¿no? Y para denunciar y la cuestión de Roraima, el estado del norte y la invasión de venezolanos. Digo, más para capitalizarlo internamente que por una agenda externa clara y no y de un activa respecto de Venezuela.
La pregunta sería, ¿cuáles serían las fuerzas que hacen que no sea un capricho de Lula, perdón, de Bolsonaro, tener esta mirada hacia la región, sino que sea parte de una fuerza profunda de Brasil?
Me parece que ahí se conjugan dos componentes. Si se quiere algo más estructural, que tiene que ver con los cambios económicos en la economía brasileña, el perfil productivo de Brasil, donde Brasil ya hoy es cada vez menos una potencia industrial. O sea, es una potencia industrial en América del Sur, pero fuera de América del Sur es un país exportador de commodities como el resto de la región, ¿no? Entonces, la participación de la industria en el PBI brasileño está a niveles de la década del 40. Entonces, hay una transformación de quiénes son los actores de peso hoy en la economía brasileña, que eso explica buena parte de, por ejemplo, de por qué hoy el Mercosur es visto como un lugar que encierra o que es una prisión para los intereses de Brasil, porque los sectores que los agroexportadores, básicamente, los exportan commodities, no tienen mucho mercado en el Mercosur para colocar sus productos. Entonces, apuestan más al mercado global, ¿no? Este declive de Brasil, ¿no? Y este baño de realidad que se dio durante el gobierno de Dilma, esto de que Brasil ya no era la gran potencia, o ese ascenso que se había empezado a construir a fines de los 90, y demás que tuvo esa caída estrepitosa, creo que generó cierta crisis de identidad en toda la clase dirigente brasileña, y eso de alguna manera generó, me parece, una idea de replantearse, bueno, cuál es el rol de Brasil en el mundo, cuál es el rol de Brasil en la región, y ahí, digamos, eso es algo que me parece todavía no se termina de construir, no se termina de delinear. Yo creo que Brasil está entrando en una nueva etapa, digamos, que está cerrando, si se quiere, la etapa iniciada en la transición democrática, y está entrando en una nueva etapa que todavía no sabemos bien cuáles son las bases y cuál es la identidad.
Hay dos fantasmas que están dando vueltas por Brasil estos días, además del COVID, que son, por un lado tenés el impeachment, hay como 30 solicitudes o 30 pedidos de impeachment, y por otro lado uno tiene lo que hablábamos al principio, lo de las ruidos militares, rumores y amenazas de autogolpe, una especie de fujimorazo. Pero son dos fantasmas que no son independientes, se relacionan, se vinculan, ¿no? Pareciera que hay como una danza entre estos dos fantasmas. La pregunta es, ¿qué escenario ves a futuro en Brasil con estos dos fantasmas en un contexto de pandemia y en un contexto de crisis internacional?
Es difícil trazar un escenario. Yo lo que estoy, me parece que estoy un poco más convencido es que este proceso de esta transición que está iniciando Brasil, no más profunda, en términos políticos, en términos sociales y económicos, que todavía no sabemos bien cuál va a ser el carácter definitivo, esos rasgos definitivos, lo que sí me parece es que no se agota en Bolsonaro. Es decir, esto no es un proceso que se haya iniciado con Bolsonaro y que si Bolsonaro el día de mañana sale del gobierno, se termine. Me parece que la transformación del sistema político brasileño, ¿no? De irrupción de nuevos actores de manera protagónica, las transformaciones sociales que hay en Brasil, está también este crecimiento de este grupo de fanáticos bolsonaristas, pero además de este sector de alguna manera ultraconservador, ¿no? Del movimiento también religioso, es decir, toda esta agenda, ¿no? Antiglobalista, si se quiere, ampliación de derechos, libertades, o términos liberales, si se quiere, no creo que se agote con Bolsonaro, me parece que llegó un poco, se está estableciendo, se está consolidando, pero también al mismo tiempo me parece que uno ve en donde hay cierto escenario caótico, en el sentido que hay demasiados actores en el sistema político que ninguno logra imponer su agenda, digo, lo que voy es que esta inestabilidad o este clima de especie de ingobernabilidad que parece estar atravesando Brasil, no veo que se termine el día de mañana sacando a Bolsonaro, ¿no?
Alejandro, muchas gracias por tu participación y por tu tiempo.
Por favor, Pablo, gracias a vos por la invitación y bueno, perdón por ahí por las peripecias y de los accidentes de la entrevista.
Un paso extraordinario.
Se trata de un paso extraordinario para concretar el sueño de la integración de nuestros pueblos y países.
Por eso, querido Samper.
Y por eso, mi querido Samper.
La tarea de UNASUR es muy grande.
La tarea de la UNASUR es muy grande.
Y yo espero que você tenha compreensão dos presidentes da UNASUR.
Y espero que cuentes con la comprensión de los presidentes
porque
de la UNASUR.
Porque no tiene sentido.
Porque si no, no tendría sentido.
En pleno século 21.
Que en pleno siglo 21.
Un conflicto entre dos países na América do Sul.
Un conflicto entre dos países de la región.
A gente recorrer a Corte de Haia.
Se ha dirimido en un tribunal en La Haya.
O a gente recorrer a OEA.
O que haya que recurrir a la
nós
OEA.
Temos que criar instituições nossas.
Nada
que
de eso.
Possam resolver soberanamente.
Tenemos que construir nuestras instituciones para resolver nuestros conflictos.
De esta manera rindió homenaje a los fallecidos mandatarios, tanto de Argentina, Néstor Kirchner, y de Venezuela, Hugo Chávez. Resaltó que fueron fundamentales para los cambios en la región.
Cada cual a su manera.
Cada uno a su propia manera. Fueron personajes fundamentales en este proceso, al cual entregaron su energía, generosidad y visión de futuro para fortalecer el Mercosur, crear la UNASUR y constituir la CELAC.
En ese sentido se refirió a la política del presidente de la República, Rafael Correa.
Es que desde la eleição do companheiro Rafael Correa no Equador.
El hecho es que desde la reelección del compañero Rafael Correa en Ecuador y de la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, las fuerzas progresistas inauguraron un segundo ciclo de victorias electorales en nuestra región.
La intervención del expresidente Lula se dio en la primera jornada del Seminario Internacional en América del Sur que se desarrolla en Guayaquil en el Teatro Centro Cívico. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.
Esto fue otra emisión de
Código Internacional.
Condujo Pablo Uncos.
Operación técnica, Luis Daza. El mundo tiene un código. Código Internacional.